Cada uno tiene sus pequeñas manías, ¿no? Y en mi caso, les tengo que confesar que cuando cojo un libro, siempre trato de mirar si tiene alguna pequeña dedicatoria, tiene alguna frase introductoria, más allá del prólogo, más allá de la introducción, ¿no? Y hay un libro, que además está escrito por un buen amigo al que tenemos aquí y que voy a pasar a saludar. José Antonio Roldán, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Alfonso.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente, encantado de estar aquí hablando de los temas que nos gustan y que nos apasionan y que nos siguen aquí manteniendo en la búsqueda de respuestas.
Nos mantienen en la búsqueda porque es que si no, no estaríamos aquí. La verdad es que es un, digamos, una forma de vida compleja. Y en este libro, que ahora tengo entre mis manos, Misterios ayer, hoy y siempre, empieza con una frase, una dedicatoria, que yo creo que refleja muy bien el sentimiento de mucha de la gente que le gustan estos temas, ¿no? Y dice así: la búsqueda de respuestas no tiene ni tiempo ni lugar, porque es inherente a la propia raza humana. Y dedicas, obviamente, el libro a todos aquellos amigos buscadores que no cesan ni cesarán en el empeño de conocer la verdad. Quizás eso es lo que, y ahora voy a ser un poco dramático, José Antonio, es lo único que nos une a todos aquellos que nos gusta el misterio.
Sí, porque cada uno somos de nuestra madre, de nuestro padre, tenemos nuestra forma de ser, de pensar, de mirar los misterios y esa búsqueda. Es que aunque no queramos, hay gente que comenta, no escépticos, escépticos, no, negadores, que dicen, es que yo no creo. Bueno, el hecho de que tú dejes de creer o no creer no significa que no existan los temas, no significa que no existen los misterios, ¿no? Tú puedes cerrar los ojos y decir, yo no creo que existan aviones, pero el hecho de que tú digas que no existan no quiere decir que no exista. Pues es lo que tú comentas, esa búsqueda nos une porque desde que abrimos los ojos a este mundo ya vamos a comenzar a pensar en esas respuestas que queremos saber para formarnos como personas, que aunque no la busquemos, sin querer, lo estamos haciendo, ¿no? Porque es la vida, es el transitar humano y eso nos lleva y nos une a todos.
Al final, cuando alguien como tú, que lleva tantísimos años investigando, tantísimos años hablando con testigos, recopilando sucesos extraños que se dan, al fin y al cabo, en cualquier punto del planeta, ¿a ti te da la sensación de que hay un hilo conductor que encaje? ¿O crees que al final, y claro, ya sé que es una conclusión precipitada, ¿no? Pero al fin y al cabo también ya son muchos años. ¿Hay un hilo conductor en todo eso? ¿O al final son todo piezas diferentes, cosas que suceden porque sí, casualidades que se dan en un lugar del planeta y en otro no se van a dar nunca? ¿Es algo, digamos, que no podremos unir nunca, piezas de puzzle que no podremos unir? ¿O hay un hilo conductor detrás de todo?
Humildemente pienso que sí, que puede haber un hilo conductor, que tenemos que comenzar a coger la hebra para llegar al final. Si nos mantenemos como estamos, los buscadores de respuestas, tardaremos muchísimo, porque tú bien sabes, y aquí Alex, que lo tengo también al lado, llevamos muchísimo tiempo en estos dos misterios, ya tenemos una edad, y esto realmente debería comenzar a avanzar ya si queremos conseguir esas respuestas, porque si no estamos es lo mismo de siempre. En muchas ocasiones lo hemos hablado en público y en privado, y tenemos que saber qué queremos. Si realmente llegar a los misterios o, por ejemplo, estamos en los medios de comunicación de misterios y como oyente o telespectador ver una película de miedo, pues mira, vemos, en vez de ver la autopsia de Jane Doe, vemos un programa de misterio, ¿no? O si realmente queremos hallar respuestas. Si queremos hallar respuestas, yo creo que en algún momento, si vamos todos unidos con las diferentes formas de ver el misterio hacia un mismo punto, en algún momento sí que podemos ir, por lo menos, despejando dudas. Si no, va a ser difícil. Y yo, aquella frase que enunció Juan José Benítez de los misterios no deben ser desvelados, debemos seguir soñando, la verdad, Yo creo que sí. O sea, yo, una de dos, tomo mucho café, ya lo sabes. Duermo
en
poco.
Eso coincidimos.
A ver si me patrocinan, siempre lo digo, yo que sé, aunque sea Marcilla. Y debemos mantenernos despiertos. Y yo sí quiero desvelar misterios. Yo sí quiero ir quitando un poco de telarañas y polvo a esto de los misterios y saber respuestas, sean las que sean. Porque claro, luego llegas a casos, y tú bien lo sabes, que vas al sitio, que te gastas el dinero, el tiempo que no tienes, porque aunque parezca mentira, no todo el mundo puede vivir del misterio, muy pocos viven del misterio,
muy pocos.
Y bueno, y de alguna manera pues eso también hay que comprenderlo, y hay gente que sí que acertadamente ha sabido conducir el camino y de forma más o menos honrada pues sabe hacerlo, ¿no? Y vas allí y te encuentras que aquella piedra que te comentaban, que tenía una supuesta figura extraterrestre, pues es otra cosa. O que el testimonio aquel, cuando fue aquella persona que la ha escrito, no le dijo exactamente eso. Y claro, si ya partimos de eso, cuando realmente hay personas que te cuentan experiencias o lugares por visitar que realmente tienen un misterio detrás, eso también deberíamos de empezar a avanzar en ese sentido. ¿Por qué? Porque no gastas el tiempo ni el dinero a ese sitio y vas al otro. O escuchas a esa persona que realmente te quiere contar su experiencia y no a otra que lo único que quiere hacer es salir en un programa, y casos hay muchísimos. Hay gente que me he encontrado hace bastantes años, casi dos décadas, que me comentaban, por ejemplo, un caso supuestamente personal, y hoy lo veo hablando de reptilianos. Aquel caso, ya te digo que no tenía ninguna prueba ni de nada, todo era creer el testimonio, y uno puede creer en el testimonio, porque en algunos casos solo puedes creer lo que dice la persona, o por lo menos coger detalles. Pero aquello ni tenía ni pies ni cabezas. Y hoy lo ves hablando de reptilianos. Menos mal que no seguí perdiendo el tiempo con aquella persona, y sí lo dediqué, que ya no pierde el tiempo, sino claro, que comienzas a coger detalles y a servirte para coger ese hilo que comentaba de otras muchísimas personas que se acercan a uno de una u otra manera, o luego tú preguntas, porque también eso, hay gente que también me pregunta a mí o a Yolanda, por ejemplo, por el programa de radio que hacemos, ¿cómo que siempre sacamos tantos testimonios? Gente del misterio, y yo les digo, a ver, ¿te has preocupado en cuando vas a un sitio preguntar? Sí. Si tú no vas y no preguntas, ¿cómo quieres que la gente te responda?
Así es, sonríe Alex Moniente, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos contaras algunas de las cosas que nos cuentas en Misterios Ayer, Hoy y Siempre. Por ejemplo, hay un fenómeno que yo creo que nuestros oyentes y mucha gente conoce poco, que es el que denominamos la lluvia de cabello de ángel.
Sí, es un fenómeno. Siempre también estamos la gente que se acerca a los misterios de esos grandes casos, esos grandes temas que también son más atrayentes. Pero este tiene que ver en algunos casos con, por ejemplo, con las apariciones marianas, muy relacionado en algunos aspectos con el Fátima, con lo que ocurrió en 1917 en la Cova de Iria, pero también relacionados con el fenómeno OVNI. Es como un fenómeno marginal también del fenómeno OVNI. ¿Qué consistiría esto? Pues que tras algunos avistamientos de objetos voladores no identificados, aparece como caído del cielo, por eso se llama lluvia de cabello de ángel, también por la forma, hay varias formas según los testimonios, y algunos comentan que es como filamentos, pues sería como una sustancia espesa y blanquecina que hay un momento que es muy, dura muy poquito en el tiempo, que hay un momento que se convierte de forma plateada hasta desaparecer. Hay investigadores o escritores, o como se quiera decir, porque por ejemplo este de Miller, que en su libro, que en uno de sus libros comenta el caso de la señora Daly, que el 1 de febrero de 1954, tras ver, estaba mirando unos cazas que sobrevolaban el cielo de su granja, y vio caer, después de ver un objeto extraño que se convirtió en rojizo, caer como una especie de esta sustancia, ¿sí?, que cayó en el suelo, y cuando fue a recogerla desapareció. Este investigador, escritor y todo lo que se ponía, decía que llegó en un momento dado al lugar y recogió esa sustancia, la envasó al vacío y cuando fue a analizarla desapareció. Según él, esto ya es lo contradictorio, que es por eso te digo lo de perder el tiempo, envasado en vacío, ¿cómo lo envasó en vacío? Esa sustancia consumía oxígeno, si la has envasado al vacío.
No hay oxígeno.
No hay oxígeno.
Claro.
La mayoría de relatos de Cabello de Ángel también tienen que ver mucho con la duración y el tiempo. Dura muy poquito. El testimonio lo ve caer, quizás una mañana se levanta después de ver unas luces y desaparece. ¿En qué momento la señora Daly de Puente, California, conoce a este hombre? Estamos hablando de 1954, no es de ahora, que hoy sí, hoy está cayendo la lluvia de Cabello de Ángel y a los tres minutos está en YouTube, sí. y luego por la tarde ya está en el telediario, ¿no? ¿Vale? Y luego está entrevistando al ser, si no inventamos un reptiliano, ¿no? Pues en 1954, el 1 de febrero, eso no pasaba. Y es lo controvertido. También Miller aquí introduce otra figura que a Muriente seguro le gustará y a ti, yo creo que también, que es los hombres de negro.
Adiós.
Porque él la había capturado, digamos, en ese bote al vacío, incógnita de cómo era el vacío, y hay un Leroy Betts, según él, un hombre que se presenta, que da unas credenciales que luego él comprueba que no existen, también como lo comprueba en aquel momento, y se lleva esa sustancia, por eso que ya había desaparecido también. Es algo incongruente, ¿no? Pero el fenómeno existe en sí porque hay testimonios, esa persona Daly existió, y hay otra cantidad de testimonios que comentan que sí, que había un tipo de sustancia que ha aparecido o ha caído del cielo tras algunos avistamientos. Incluso algunos investigadores dotan a esa sustancia de la característica de vegetal o incluso de ser.
Fíjate que lo que estás contándome recuerda mucho a lo que hoy en día relatan algunos testigos que afirman haber visto esos restos de chemtrails, los chemtrails famosos, que según algunos serían restos que dejan aviones adrede y que nos están intoxicando y demás. Recuerda mucho a esos restos que supuestamente algunos dicen que han quedado después de ver cómo alguno de esos aviones nos bombardea, nos intoxican con esos productos. Yo no sé si tú le das relación una cosa a la otra.
A ver, podría ser, pero mira, eso que ha comentado los chemtrails ya hace bastantes años, por ejemplo, en regiones como la región de Murcia, comentaba que cuando iban a aparecer las
robanubes.
Claro, sí, imagínate, sí, sí. Ahora esto es nuevo, todo el mundo ve... Son temas tan difíciles de decir una solución a otro, porque realmente, ¿cómo se investiga todo eso?
Es complicado.
O sea, ¿quién analiza esas sustancias que quedan en el cielo, que todo el mundo fotografía, que si hoy ahora la gente está escuchando y pone chemtrails en Google, aparecen cientos y cientos de páginas y cada uno te dice una cosa, como por ejemplo los círculos en las cosechas o como tantos y tantos temas de misterio, ¿no? Es muy difícil y, claro, lógicamente la vida de un buscador también es muy difícil porque te gustan todos los temas... o gran parte de los temas, y cómo acudes, porque sí, yo sí que pienso que existe ese hilo que comentabas, porque precisamente en el libro hablo de casos que hay gente que podría decir, bueno, que tendrá que ver una cosa con otra, ¿no? Por ejemplo, hablo del misterio de los Gugubers, esos hombrecillos
de
oro, mira, tenemos telepatía, otro misterio, que aparecen en la isla de Borjol, en Dinamarca, sí. En 1985, en un paraje llamado Tierra Negra. No es la primera vez que aparecen hombrecillos de 1, 2, 3 centímetros, muy poquitos milímetros de grosor, como si fuera una lámina, también como se mantienen en el tiempo bajo la tierra. Pero hay, digamos, diferentes tipos de hombrecillos recortados con muchísimos detalles, y hay varios que aparece, y es lo que a mí me llama la atención y lo relaciono, por ejemplo, con el fenómeno OVNI, de entidades biológicas extraterrestres. O sea, sí, se parecen, sí, sí, mucho, con incluso algunos con escafandra, e incluso parece, hay como tres disposiciones del mismo personaje que parece humanoide, pero luego tiene unas características diferentes cuando está en la recreación que tienen esa pequeña plaquita de oro, que parece, pues, el clásico gris que se comenta, y tanto esas tres representaciones tienen, en vez de cinco dedos, tienen tres. ¿Cómo se puede explicar eso que hacían allí cuando allí lo que se representaban eran dioses de la zona, poquitas figuras femeninas, unas 20 figuras femeninas de 2.300 plaquitas, un gran tanto por ciento mayor que todo lo descubierto hasta entonces? Y hay algunos, porque digo lo de las figuras femeninas, porque hay algunos expertos arqueólogos que comentan, e historiadores, que podrían representar, en realidad, según ellos, no son... representaciones de algo que han visto y que son seres extraterrestres, sino que son femeninas. A ver, las mujeres de aquella zona de Dinamarca, pues no creo que tuvieran aspecto
humanoide.
Humanoide extraterrestre, ¿no? A lo mejor sí, no lo sabemos. Yo no estaba en aquella época ahí, estamos hablando del más o menos del 600 después de Cristo, sí. Y ya era más o menos, o sea, más igual que ahora.
Tampoco sí, no hay una diferencia que habláramos de hace cientos de miles, claro, de años, o hace miles de años, que la fisonomía ha cambiado ligeramente. Está Alex Muniente, que está como un auténtico hombre de negro.
Sí.
O sea, hoy ha venido...
Blue Brother también,
sí,
un poco.
Sí, más rollo Blue Brother.
Sí.
Pues verás, tú ahora mismo estás mencionando una serie de misterios, vas saltando el tiempo hacia adelante o hacia atrás, pero en todos estos casos, pues bueno, conforme nos acercamos al presente, la tecnología, no ya para analizar el fenómeno, sino para seguirlo a través de los medios de comunicación, pues por decirlo así, ha ido aumentando. ¿Tú consideras que este avance tecnológico es positivo para la investigación de este misterio o bien, al contrario, lo dificulta más todavía?
A ver, si se enfocara realmente en despejar dudas sobre cada misterio, por ejemplo, de los que hablo en el libro, de los que habléis aquí en el programa, sería beneficioso, lógicamente. Pero si lo que se utiliza es como ahora para ir repitiendo lo mismo de siempre o para echar más arena, hablando como lo de los Google Bears, sobre el tema, pues entonces dificulta, por ejemplo, en el hecho de que tú comentas a gente que gran parte de los círculos de las cosechas que aparecen poniendo cross circles o círculos de las cosechas en internet, que ni siquiera existen en ese campo. Tú vas al campo, yo me he encontrado que tú vas al campo y el campo muy bonito, o sea, muy verde, muy bonito, pero ahí nunca había círculo de esas cosechas que han salido fotografiados, o otros como el de Vaquerisas o el Somellons, o en algunos lugares así de Cataluña, que eran manufacturados por la mano del hombre, ¿no? Pues como te decía, se ve, eso sí que es la vena muy catalanista, muy catalán. Pierdes el dinero, pierdes el viaje y pierdes la oportunidad de investigar otros misterios. Es muy difícil. Mira, te llega informaciones de todos los sitios. Es más fácil a la hora de hablar con gente, lo que te comentaba, ¿no? Con el caso de 1954. Y deberíamos, que eso ya es la utopía total, que eso ya se merece, no la Biblioteca del Misterio, sino 50.000 libros sobre el tema. Cómo unirse los que nos declaramos buscadores de respuestas, investigadores, divulgadores y periodistas, titulados o no, para despejar esas dudas. ¿Tú lo ves posible, Alex? Eso es ya un misterio de por sí.
Bueno, el entrevistador es tú, no yo.
Bueno, no, pero yo...
Pero es una pregunta, yo creo, que de difícil respuesta, ¿no? Porque al final... ¿Cuántas veces nos ha sucedido en los diferentes programas, y nosotros aquí en Ni de Misteris también sucede, ¿no? Tratar temas que ya se han tratado, que seguramente alguien ya ha demostrado que son un fraude o que son falsos o que son una confusión, pero que los seguimos tratando reiteradamente, y yo creo que es algo, que es una cuenta pendiente, ¿no? De todos nosotros, el definir que cuando algo ya se ha demostrado que es falso, ya está, es falso, dejémoslo allá. Podemos tenerlo como una hemeroteca, como algo que
como un referente, sí.
Un referente, o incluso especular, porque yo soy de los que piensa que hasta, en el caso OVNI, por ejemplo, hasta aquellos casos que son falsos te indican algo en relación al fenómeno.
Te indican muchísimo.
Pero que se diga que es falso.
Entramos dentro de la sociología, de cómo conocer a los testigos, de los por qué llegan a cometer ese tipo de fraudes, y como comentabas, temas como es de la isla de Pascua, de los Moais, que se ha tocado muchísimo, es que toco en el libro, pues he añadido los últimos descubrimientos, que ya no solo son las cabezas, sino que, lógicamente, ya se sabe que se han encontrado el cuerpo entero.
El cuerpo entero. Cuéntanos esto. Isla de Pascua.
En el libro, Misterios
fíjate,
ayer y...
Aquí está. Ayer y siempre. Pero me gusta que lo refieras porque... Luego está la segunda parte, que es precisamente lo que te iba a preguntar. Es decir, tenemos todos aquellos casos que conocemos desde hace muchos años, pero resulta que cuando tú llegas a un sitio del que está hablando o han hablado 40, 50, 60, 200 personas, y tú llegas para tratar de ver qué hay ahí, y te cuentan, no, si aquí no ha venido nadie desde hace 20 años.
Bueno, ya es que el copy-paste ya existía hace muchísimo tiempo, aunque fuera de forma oral, y precisamente la Isla de Pascua, que es un lugar, un enclave, que sí que realmente, por mucho que se diga, la arqueología oficial y la historia oficial sí que está metiendo bastante mano, bueno, también por lo turístico, ¿no? Sí, y porque sí, le está sí. sirviendo mucho, pues, por ejemplo, la doctora Joan Van Tilburg está sacando muchísimos temas nuevos y uno es de ellos, ¿no? A través de esas excavaciones que está realizando allí desde hace varias décadas, pues ha encontrado algo que ya se sabía, pero bueno, quedaba siempre más bonito lo de las cabezas y crear un halo de misterio que no por decir lo que estoy diciendo, de que ya se han encontrado, ya se han excavado y las fotografías, quien quiera mirar por internet lo puede encontrar fácilmente también en el libro, el resto de que no explica el por qué no hace tanto tiempo comparado con otros misterios. Sí. Hace unos 500 años por ahí está el misterio de la isla de Pascua, o construyeron esos moáis, el por qué, el cómo, más o menos ya en sus canteras, cómo se transportaron, más o menos lo han ido demostrando, y bueno, que es un misterio vivo, que en algunos momentos se puede mirar que está resuelto en algunos puntos, pero que sigue vivo y que se siguen sacando nuevos datos. Joan Van Tilburg, esta doctora, sigue ahí con un grupo bastante importante de científicos de diferentes materias del saber, y siguen trayendo nuevos datos. Lógicamente, también estamos hablando de que gran parte de estos investigadores, científicos, arqueólogos e historiadores, pertenecen a proyectos. Gran parte de ellos subvencionados de forma privada.
Claro.
Y de vez en cuando tienen que ir sacando alguna novedad, o sea, a lo mejor la novedad ya está, pero vamos a intentar diseminarla poquito a poco en el tiempo, porque claro, que si no, nos quitan el presupuesto.
Fíjate, acabas de tocar un tema que yo creo que es importantísimo, y ahí me gustaría que también Alex participara. Fíjate que se critica en el mundo del misterio, y ya que nos hemos metido un poco en fango, ¿no?, como se dice, con el tema de las exclusivas, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando ahora, resulta que alguien descubre algo y ve que publica un pequeño artículo en una revista, obviamente por el cual pues cobra, que luego a lo mejor va a la televisión a contar otra parte, y puede ser que cobre o no, porque cada vez es más que no cobran que cobra, pero bueno, puede ser que cobre, para al final publicar un libro con el que tratar de cobrar y ganar un dinero con eso. Y para luego revelar en pequeñas píldoras una serie de cosas que dicen, ¿y por qué no lo dice? Claro, es que se está lucrando con eso. Vamos a ver, ¿qué pasa en el mundo de la ciencia, en el mundo de la farmacéutica, en el mundo, la NASA mismo, lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? Que precisamente para que la gente le subvencione, van dando pildoritas, incluso titulares escandalosos para ser científicos de cosas que todavía no han descubierto, que están manipulando para que sean financiados. Entonces, ¿por qué somos a veces tan estrictos también con el tema del misterio? ¿Que porque fulanito solo ha dicho una cosa y se lo está guardando para lucrarse? Esa palabra maldita dentro del mundo del misterio,
lo
¿no?
importante es que se vaya diciendo cada vez que se diga algo la verdad.
Es claro.
Eso es muy importante, y luego cada temática. Por ejemplo, alguien que viene, bueno, cuando ocupaba el cargo que ocupaba Zaihawas en Egipto, ese era un crack de todo. O sea, ha descubierto pirámides 5 veces. Parece que era la 110, cada temporada, que sabes tú, que había algunas excavaciones que la descubrían, luego la tenían que volver a tapar para la próxima campaña, que podría ser al año siguiente o dentro de 3 años, cuando había dinero de por medio, pues volvían otra vez, porque se mueve muchísima gente, tienes que contratar gente local, y la volví a descubrir. Y un dosificador tremendo de noticias que ha ido manteniendo al país en su momento con una gran atención para el turismo. Luego, pues ya el hombre tiene ya su figura del hombre, su forma de entender Egipto y su pasado y de cómo tratar los temas. Por lo que tú comentas en el misterio, sí que lógicamente estaría bien que todo el mundo pudiera decir las cosas, pero si es que en algunas ocasiones lo dices todo, ya ni te piensas a parar en el artículo, ni en la televisión, ni en el libro, y hay gente que no te cree cuando estás dando todas las pruebas del asunto. Pues hay un momento que dices, a ver, sí, yo lo cuento todo, pero claro, ¿cómo lo hacemos? Por eso esa utopía que te comentaba, que había que aunar esfuerzos, y que yo cada vez, no sé si ya por viejo o no, lo veo más difícil, porque las nuevas generaciones se tendrían que preocupar un poco por mirar la historia dentro del propio misterio, por mirar los casos y preocuparse. En este caso, aunque en el libro no, sí que trato de con testigos, con testimonios, pero no de forma tan directa como en otros libros, y de preocuparse por la gente, que tienen experiencia, que tienen vivencias, que realmente no pueden ser utilizadas ni para esos 5 minutos de radio, ni para esa media hora bueno, mucho media hora, para 7 minutos de televisión o para ese artículo. Eso deberían, o qué es misterio o qué deja de ser misterio. Pero claro, queremos, estamos, y ahí como lo comentaba Alex, estamos en la época de los medios que tenemos ahí, y van a los sitios y tienen que sacarlo, no se suele contrastar nada, y luego pasa lo que pasa. Y encima, a ver, según cómo te digan las cosas, si te demuestran con datos, con pruebas de que, bueno, lo que tú has dicho, lo que tú has difundido, o lo que yo he podido difundir, por ejemplo, en el libro, yo encantado, si es que de eso se trata. En la próxima publicación, con nombres, apellidos y con los detalles, lo añadiré, porque de eso se trata. Pero no, hay gente, gran parte de gente, la verdad, que se enfada. Se enfada por, como diciendo, no, es que como me estás insultando, ¿no? Perdona, yo sencillamente es que de ti no estoy hablando. Si a mí como persona me cae maravillosamente, a lo mejor. Pero hay que, a la hora de divulgar, hay que decir la verdad, o por lo menos lo que se sepa, hasta que se demuestre otra cosa. Que no con ello estás intentando dejar mal a la persona. Pero bueno, eso es, como te decía antes, esto ya es otro misterio, esto es meterse en camisas de 11 varas. Y yo, pues en el libro lo que intento es eso, pues cosas que me han gustado a lo largo de mi vida y que me siguen gustando, pues ojalá algún día se puedan resolver de todo, pero por lo menos dar nuevos apuntes sobre el tema. Por ejemplo, un caso que no se ha tocado tanto y que trato en el libro, que es de la colina de Patí, uh-huh, cerca de Boston, cerca de Salem, donde unas construcciones megalíticas que llaman el Stonehenge de Estados Unidos, ahí ya va marketing de por medio, porque ahora sí que era... Hace unas pocas décadas se cogió el tema, ya es un poco como visita turística del lugar. Pues hay unas construcciones megalíticas similares desde el aire, en algunos aspectos, por lo circular, a Stonehenge, no tan grandes, y que se llaman las cunas de Patí porque se dice que fueron construidas en 1835 por Jonathan Patí, lo cual es totalmente imposible. Él se trasladó allí durante 20 años con sus 5 hijos. Y aquello realmente, si lo hizo el hombre, ya tendríamos un misterio súper magnífico, porque sí, estamos hablando de grandes estructuras manufacturadas en la piedra, construcciones que luego se han podido datar muchísimo más antiguas de la situación, e incluso que no se sabe realmente. Hay, no se sabe realmente el por qué, el para qué. Hay más de 200 constelaciones astronómicas allí configuradas, algunas que podrían haber pertenecido hace 4.000 años atrás, como cuando estaba la estrella Tuban y la estrella Polar en una alineación específica. Y el origen, y por eso he sacado el tema, el origen, algunos comentan que podrían haber sido los vikingos. Difícil, porque los vikingos era un poco, yo que soy un seguidor de la serie de vikingos, llegaban a saco, pum, arrasaba y fuera. No eran de, luego ya en algunos momentos pues se fueron acostumbrando a los lugares, ya algunos se quedaban y ya, eso ya era otra cosa, ¿no? También se dijo que podían haber sido los nativos norteamericanos. Difícil, porque el tipo de construcción que realizaban ellos no era la que se puede ver en las colinas de Patí. Y luego llega un buen hombre, William Godwin, que sería un avanzado de algunos misteriosos de hoy, que en 1900 y pico, se queda un poco con la gestión del lugar. Uh-huh. Y él pensaba, este hombre anticuario pensaba que en el 400 después de Cristo unos monjes irlandeses habían llegado a la zona, estamos hablando de una época avanzada a Colón.
Bastante más avanzado, con 1.000 años
pero
antes.
Pero eran mujeres irlandeses, ya es como pasa con la Atlántida. Descubren algo que no saben lo que es. Coño, la Atlántida. Pues aquí los monjes irlandeses iban por todo el mundo descubriendo cosas, que en algunos aspectos sí, ¿sabes? Sí, pero en otros, a ver, que sí, que sería el hombre buscando nuevos cristianos por ahí. Pero en este caso, buscando nuevos cristianos y haciendo construcciones megalíticas. Pues este buen hombre hizo como se ha hecho en muchos otros lugares del mundo. Todo aquello que no apoyara la hipótesis que él tenía,
lo descartaba.
Lo borraba directamente. Borrado la piedra. Borrado, eliminado. Quitado, madre, eliminado. Mía. El hombre era un hombre de negro avanzado de la época. El tío era un crack. O sea, era para haberlo conocido y haber hecho una película como mínimo de él. Y ahí difícilmente algún día podremos saber el origen. Hay como una especie, visto desde arriba, que podría ser incluso un helipuerto, poniendo un poco de imaginación, una mesa ritual que podría incluso haber derivado la sangre que se vertía de esos posibles rituales. Siempre digo posible y todo eso porque no se sabe. Claro. Si afirmo, estoy engañando a la gente porque no se sabe. Y incluso una oquedad que el supuesto oráculo podía haber dado mensajes a la gente de allí y que produce un tipo de acústica. Eso sí que se puede comprobar. Muy curiosa, y que la gente de aquella época pues hubieran tomado como la voz de una deidad, ¿no? Es un lugar muy curioso que está ahí y que es fácil de visitar, y que, bueno, que a ver si algún día, difícil, te comento por eso, desaparición de pruebas, pero bueno, algún día a ver si sabemos, como tantos y tantos otros sitios del planeta, por qué y para qué, porque tampoco se entiende las cosas antes. Hoy en día hacemos mucho postureo, hacemos las cosas porque nos sale de ahí en algunas ocasiones, pero gran parte del hombre de la antigüedad, el hombre y la mujer de la antigüedad, no hacían las cosas porque sí.
Eso, fíjate, acabas de decir algo vital, ¿no? Porque yo estoy cansado, al menos desde mi punto de vista, de que hoy en día se interpreten las cosas, ¿no? Cuando ven algo que se hizo antiguamente, oye, pero si es que esto hoy en día, tú fíjate que aquí mi hijo o no sé quién dibuja algo y lo deja ahí y ya está. Pero es que es muy diferente como pensaba el antiguo, vamos a llamarlo así, del moderno. O sea, alguien hace 2000 años no se ponía a pintar en la piedra porque sí. No. Hoy es diferente. Entonces, ese concepto mental es muy diferente. Cuando alguien dejaba algo antes, no es como hoy quien, voy a pintar o voy a dejar, o una cápsula del tiempo, como ahora dicen que se encontró de Julio Verne, ¿no? Bueno, hay cosas y cosas. Es muy diferente, ¿no?
Claro. Y ahora, por ejemplo, remitiendo lo que comentas, en el río Pinturas, en Argentina, existen las Cuevas de las Manos de Argentina,
sí.
Que es patrimonio de la UNESCO de 1999, y que ahí precisamente hay una serie de 890 manos pintadas, 21 manos derechas, que algunos expertos comentan que habría menos derecha y casi todas izquierdas, porque la derecha representaría un poco la divinidad. Y no se sabe el por qué. Algunos comentan que podrían, porque también hay dibujados en ñandú, que son aves, guanaco, que como una especie de caza perfecta. Y luego hay otros símbolos en espiral y otro tipo de simbología. Y esas 890 manos, que por eso se conoce como las Cuevas de las Manos de Argentina. ¿Qué podía representar? No se sabe. Hay gente que opinaba que era el jefe del clan, o los que mandaban en el clan en aquel momento, de los indios teulches, pues dejaba su impronta, ¿no? Y hay otros que comentan, por ser llamada la zona del Valle del Diablo, que era como una especie de parapeto al mal, que podía allí residir, y que aquello era como algo que lo sostenía, que lo mantenía en aquel recinto. Y lo que sí se sabe es lo que tú comentas, y es lo que yo pienso humildemente, es que no estaban hechas porque sí, que lógicamente también sea difícil de saber el motivo del por qué se hicieron, pero que no es, algún motivo tuvo que haber. O sea, no era porque habría una exposición y dice, bueno, vamos a poner aquí.
Vamos a poner a cuatro a hacer manos.
Hacer manos, incluso las manos derechas están solamente lacadas, no están pintadas. Sí que se comenta que, por ejemplo, algunas están hechas con sangre de guanaco, en ñandú, que te comentaba.
No desveles más, que si no la gente no se compra el libro. Estamos haciendo un spoiler de misterios ayer,
no,
hoy y siempre, tremendo.
Hay más en el libro, más datos y
por
bueno,
supuesto.
Y más misterios.
No quería terminar sin recordarle a la gente, quedan pocas horitas. Mañana estaremos en el stand número 1 de Besai Llibres, en las Ramblas, justo al lado de la Fuente de Canaletas, y estará José Antonio Roldán firmando misterios ayer, hoy y siempre, en torno a las 11 de la mañana hasta la 1, o hasta, bueno, igual nos estiramos ahí el tiempo que haga falta, precisamente para ver este libro. También tengo que anunciar que ha salido un nuevo libro de José Antonio Roldán, que, bueno, está aquí recién horneado, como quien dice, y todavía no he visto, tengo que echarle un ojo, que ya hablaremos de él en otro programa, Tras la huella del misterio, además con un prólogo fantástico de Nacho Ares. Libros que al fin y al cabo lo que hacen es reflejar eso, ¿no? Pues el conocimiento y el recorrido durante muchos años de buscar la verdad. Y en Misterios, yo creo que el título lo refleja todo, ¿no? Misterios ayer, hoy y siempre. Y esperemos que siempre, porque al menos eso significa que estaremos en la búsqueda. Así que, José Antonio, primero, infinitas gracias por estar aquí. Yo sé que por todos tus avatares, por todo lo que mueve en la vida, es difícil bajar hasta Barcelona al estudio a grabar. Te lo agradezco enormemente. Y nada, oye, que mañana, bueno, en unas horitas nos vemos en el stand de Desai a firmar libros, a conocer a gente y a saludar a gente. Y oye, y el que quiera charlar de misterios, pues no, ahí sí, estaremos.
Yo encantado y encantado de estar aquí. Bueno, y mañana, pues siempre hablando de misterios, siempre está uno que vive, ¿no? Que toma energías.
Cierto. Buenas noches. Gracias,
buenas noches.
José Antonio.
Buenas noches.